Buenas noches. Hoy salimos nuevamente en directo en esta semana, el programa de todos los martes alrededor de las 20 horas o 8 p.m. como dirían en el hemisferio norte. Estamos ahí hasta las 9 y bueno, como les digo siempre, dedicamos un panel a lo que pasa en el país, otro lo que pasa en el mundo y nosotros tratamos de ver un poco qué nos está deparando el mundo. Ha habido varias novedades. Vamos a empezar por lo local. Creo que hay varias noticias. Algunas noticias interesantes, positivas, son que se conoce la cifra de exportaciones del mes de abril y realmente indican que la Argentina, como hemos hablado en otros programas, estaría a punto, si se consolida esta tendencia, que todo indicaría que sí, de solucionar un problema que tenemos ya desde los años 40, que es la escasez crónica de dólares. No, por aquí me puedo decir, los 30 fue un problema en el mundo de una recesión mundial tremenda, la peor de la historia, al menos del mundo moderno. Es decir, hay cosas que hay que evaluar desde la revolución industrial, que es la que cambió realmente el mundo. Siempre digo que el mundo de 1800 y el mundo de 2020 se parecen mucho más que el mundo de 1800. Ha habido mucho más cambios, al revés, mucho más cambios, cometí un lapsus, mucho más cambios que en el mundo que va de 1800 al nacimiento de Cristo. Los cambios han sido mucho menores, mucho menores. Basta ver el tema de la energía, es decir, seguían andando, la energía siguiendo siendo animal o humana. Entonces, es la era de las máquinas, como ahora estamos en la era de digital. Y que seguramente estamos viendo que en periodos no ya de 50 años, de un siglo, sino de 10 años, de 5 años, los cambios son abismales y no tienen nada que ver con el mundo de hace 10 años. Entonces, a esto diría que esa tendencia que hemos tenido, que salvo periodos muy chicos, salvo los años 60, unos años de los 90 y a principios de este siglo, más allá de que las hemos aprovechado o no, le diría que una característica, junto con la inflación que hemos tenido, es la carencia de dólares. Ese tema estaría mejorando mucho porque a la tradicional al porte del campo se le está sumando este fenómeno de vaca muerta, en estos meses potenciado por la suba de los precios petroleros que prácticamente se han duplicado y que todavía con el bloqueo del estrecho de Hormuz sigue manteniéndose arriba de los $100 el barril. Y por otra parte, el aporte que ya está teniendo la minería, que este año va a duplicar las exportaciones promedio de los últimos años, y que es una tendencia creciente. Pero sigue el problema, por lo pronto sigue sin liberarse el cepo a las empresas, con lo cual esta tranquilidad cambiaria de un dólar que está planchado, bueno, está en parte también porque no hay libertad de cambiaria, esa es la realidad. Gobierno que habla de la libertad sigue con esto y bueno, es una de las discusiones que hay y lo que pone nervioso a integrantes del gobierno cuando atacan economistas liberales tradicionales como López Murphy, Cavallo, Kachanowski, Carlos Rodríguez, que reclaman precisamente que libere el mercado cambiario. Ha habido también un retorno a los mercados a tasas todavía bastante altas, pero ya por lo menos se abierto los mercados. Tanto de empresas privadas que han conseguido inversores hacer colocaciones al 5,5, 7, como de Estado. La ciudad de Buenos Aires ha conseguido $500 millones al 7%, Córdoba al 9 y pico, una tasa alta, pero bueno, que ver que la tasa de la Reserva Federal está a 5 puntos. Se supone que la Argentina no va a conseguir, es difícil conseguir 5 puntos, pero hay empresas privadas que a corto plazo han logrado colocar a menos del 6%. Eso es a plazo de 3 años, eso es un elemento sin duda alentador de que habla de que puede haber un cambio de tendencia. Y se han comprado en estos meses $9,000 millones reservas que siguen siendo negativas. La cifra es que estamos arriba ya acercándonos a los 50,000, pero siguen siendo negativas. Y el año que viene hay una acumulación de vencimientos importantes, por lo cual hace falta bajar el riesgo país. Y ahí es donde vienen los problemas, porque para bajar el riesgo país necesita, el año que viene hay elecciones, entonces una de las preguntas de los mercados es Este es el presidente que dice que protege el mercado, que está de acuerdo con la empresa privada, la libertad, demás. ¿Va a ser reelecto o no? Y en esto sigo siendo reiterativo. En realidad, el éxito de la Argentina no es la reelección de un presidente que sería promercado, sino la garantía para los que vivimos acá y queremos invertir en el país, como para los de afuera, los inversores externos, de que cualquiera que gane las elecciones va a respetar los derechos de propiedad, los contratos firmados y pagar los compromisos. De eso se trata nada más. Después, a uno nos gusta más que otro, uno pondrá más énfasis en un tema y otros menos. Pero de cualquier manera, siempre ese tipo de discusiones hay. De cualquier manera, ese es un tema. Donde además, en el caso del oficialismo, se está complicando por los problemas internos que evidentemente tiene, que son ya versos de hasta de conventillo, y donde están peleando posiciones de poder. Diría que los defectos de la casta parecen ya están agravados, porque actúan con una ferocidad que enorme, ¿no? Y la utilización de recursos del Estado, como es los servicios de inteligencia, el servicio de estas luchas internas feroces que está habiendo entre los que responden a las llamadas fuerzas del cielo, todas estas tropas digitales que disputan ahí la conversación en los medios tecnológicos, los medios digitales, y todos estos personajes que estarían bajo la batuta de ese señor que maneja muchas cajas, mucho poder, pero que no tiene un cargo formal, no firma, el asesor Santiago Caputo, y los que responden a la hermana del presidente, a la secretaria general. Es gracioso, la secretaria general en definitiva siempre se preocupaba de la agenda del presidente, que la comida, que los aviones, que los autos oficiales y esas cosas, pero parece que es la realidad la que está ejerciendo el poder con el cargo de secretaria general. Me hace acordar a la Unión Soviética, que tenía un primer ministro, tenía un presidente, pero la figura más importante no era el presidente o el primer ministro, era el secretario general del Partido Comunista. Ese era el cargo, por ejemplo, de Nikita Khrushchev, que manejó durante 8 o 9 años, tuvo el poder ahí en la Unión Soviética. Su cargo era el de secretario general del Partido Comunista. Él no era el presidente, no era el primer ministro. Lo mismo Gorbachev. Es decir, siempre esos cargos eran los que ejercíamos. Bueno, acá parece que estamos imitando eso. Una persona de un cargo menor, en el gabinete, la secretaría general es un cargo menor, es la que realmente está ejerciendo el gobierno. Porque nuestro presidente se limita a conversar de economía algo con Caputo, después se cae a las redes y a dar conferencias en el exterior con esto de que, como bien definió el presidente Macri el otro día, en Mendoza, quiere actuar más de profeta que de presidente. Dando clases magistrales, le llama, de economía, que la verdad que sería mejor que se llamara un poco a silencio, porque lo que está notando que sí, que tiene una gran capacidad para memorizar textos, pero no sabemos si lo sabe interpretar. Y la otra novedad que ha habido estos días, mejor dicho, va a ser más precisos, ayer, ha sido el TEDAM. Bueno, como nota, digamos, vamos a las anécdotas. El año pasado, en el TEDAM del 2025, le negó una mano al jefe de gobierno. Había estudiado el tema de las elecciones de legisladores locales, que las ganó el oficialismo, fue la gran sorpresa, y con un candidato y cuestionado por corrupto como el señor Adorni, que en ese momento su única posición es que era el hombre que había puesto de vocero el presidente, punto, lo votaron a Milei. Este señor ahora con problemas muy serios, muy muy serios, para eso que aparecen más cosas que muestran su corrupción, aparecen los consumos en tarjetas y cosas inexplicables en función de los ingresos que tenía y el patrimonio que tenía antes de llegar a ese cargo, como los ingresos en el cargo. Porque además no han dado explicaciones de si hay ingresos paralelos, los sobresueldos de época de Menem, si fondos de los servicios de inteligencia que se utilizaban para darle sobresueldos a funcionarios. Realmente seguimos con que no puede presentar ninguna declaración jurada del otro día el presidente. Hace 15 días dijo, no, ya la tiene lista. Hace 15 días que de esa declaración el presidente la sigue sin presentar. Y bueno, se nota que los contadores nos pueden dibujar cómo este señor puede gastar 150 millones en tarjeta, viajes por todos lados. El viaje a Bariloche es un tema muy grave porque aparentemente pagó la cuenta en la empresa propietaria, que es el grupo este, que tiene hacen muchas inversiones inmobiliarias que en la ciudad de Buenos Aires y que requieren, evidentemente, el consenso, el apoyo y gestiones del gobierno nacional y uno de la ciudad. Entonces es muy sospechoso todo esto. Entonces, volviendo a eso, digo que la nota de color ha sido que esta vez se abrazó con el presidente, con el jefe de gobierno, el presidente y el jefe de gobierno, Macri, en el TEDAM. La otra nota fue la ausencia, eso, que muestra las desprolijidades institucionales, las formas que hacen al fondo. Más allá de las simpatías que tengamos o no por el presidente, por la vicepresidenta, un presidente, una vicepresidenta, no fue invitada al TEDAM. Realmente son gestos que denotan, nunca vistos en Argentina, denotan una falta de respeto a la institucionalidad y al poder, a las formas del poder muy preocupantes, como también el tratar de evitar en las fotografías y las filmaciones tanto al asesor Caputo o a la senadora Patricia Bullrich, que es la figura más popular que hoy está en este gobierno y que supera su índice de opiniones positivas con varios puntos a la del propio presidente, y ni hablar la secretaria general, que las posiciones negativas compite con Cristina Fernández. Creo que ya Cristina Fernández está en mejor posición que la hermana del presidente, Karina Milei, la señora que no sabemos bien de dónde se formó para ejercer, para querer manejar la política del país. Sabemos que es especialista en hacer tortas, en sin buena repostera, y parece que es especialista en tarot. Con la cual emparenta con López Rega. Por suerte, por ahora no se le ocurrió hacer una triple A. Y entonces digo, acá hay un tema que hay que ver, vamos a dejar un poco este tema, anécdotas y las conversaciones sobre las trifulcas que hay en el gobierno, sino la homilía en el TEDAM del arzobispo García Cuerva, donde planteó posiciones, leyó el Evangelio en definitiva. A ver, habló otra vez de palabras como el bien común o la justicia social, que el presidente dice que es una inmundicia. Algo que no discute ninguno. A ver, son temas que la sociedad los ha hecho propia, la sociedad occidental, porque viene ya de Santo Tomás, no hay cine. No es un tema de izquierdas, de derechas, de socialistas, de liberales, de conservadores. Esto es un tema que está asumido con las interpretaciones del caso. El presidente esta vez contestó con mesura. Sí, por ejemplo, considera el presidente de que no hay terrorismo en las redes sociales. Bueno, a mí las redes sociales, yo cuando las empiezo a leer, realmente me dan asco. Asco, la procacidad, las burradas que se escriben, que opinan de cualquier cosa como si fueran, no sé, algunos parece que se quedan Einstein y las tonterías, otros parece que son expertos en medicina, el daño que están haciendo. Hay gente que consulta, ¿verdad?, y se siente mal, no sé, le duele algo y va a la red social. El cardiólogo le hace algunas indicaciones, va también a internet, donde cualquier chanta dice cualquier cosa. Los movimientos de trivacuna. El día pasado, miren, fueron los astronautas de la última misión los que volvieron a la Luna, aunque no hayan entrado alunizado, pero bueno, navegaron alrededor de la Luna, vieron el lado oscuro, sacaron fotos, el lado oculto de la Luna, del otro. Y entraban al Capitolio y uno les gritó: no mientan, no viajaron, no es cierto que viajaron. Es decir, están. Y esto está pasando en Occidente. Hace muchos años leía que, por ejemplo, había fanáticos musulmanes en Pakistán que decían que era imposible que hubieran ido a la Luna porque el Corán no decía que se podía ir a la Luna. Bueno, a ver, vamos a los pueblos cristianos. Hay un episodio del cual se han hecho 4 o 5 películas de televisión, que fue hace unos años, 100 años más o menos, en la Universidad de Nebraska, en el estado de Nebraska, donde un profesor querían condenarlo por haber enseñado la teoría de la evolución, y el abogado que asesoraba al fiscal, que había sido candidato a presidente de los Estados Unidos y secretario de Estado, decía que el mundo se había creado hace 5.000 años porque hacía una lectura literal de la Biblia. Así que eso pasó en Occidente. Estados Unidos, No, y todavía hay gente que hace lecturas literales de la Biblia y niega toda evidencia científica. Bueno, con gente así, evidentemente que no es tan fácil opinar. Y eso se domina en las redes sociales. Cada vez más se lee menos. Y bueno, es mucho más fácil escribir un Twitter de, no sé, 20, 30 caracteres que dedicarse a un debate serio con cifras, buscar información, datos y demás. Pero diría que este ha sido el tema donde el presidente, repito, lo actuó con mesura, pero salieron sus espadas, este señor Márquez, a decir barbaridades, Venegas Lynch, a cuestionar. Y acá hay un tema de fondo que quiero, creo que ya estamos llegando para el intervalo. Antes de pasar a este, yo lo voy a plantear en el comienzo del segundo bloque. Vamos a intervalo musical. Bueno, estamos en el segundo bloque y le decía que antes de hablar del exterior quería terminar un poco un concepto, porque acá se está cuestionando mucho la idea de igualdad, donde hay que tener cuidado. A ver, la idea de igualdad, están los que dicen, pero si todos tenemos, somos iguales ante la ley, igualdad de oportunidades. Ahora, acá hay una pregunta, y que la han tratado personalidades como Knox o Novat. Novat es un filósofo, un teólogo estadounidense, que trató de conciliar el capitalismo y la economía de mercado liberal con el catolicismo. Católicos ambos, Knox y Novat. Y ha escrito mucho sobre eso. Ahora, muy bien, la igualdad de oportunidades no es la misma. La igualdad del que tiene nace en una casa donde los padres son universitarios, le han asegurado buena alimentación, le han dado bienes culturales, no solo los materiales, que viaje, museos, contactos, que un señor, un joven, que nace en un hogar, ya no digo una villa de emergencia, ni hablemos, estoy hablando de un señor que sus padres a lo mejor son analfabetos o tiene tercer grado, de ahí no han pasado, no se compran libros. Entonces, llegan a último, les cuesta hacer un viaje, no tienen los padres ni idea, de no, ni se les ocurre llevarlos a un museo, una biblioteca pública, para que, bueno, no pueden comprar libros. ¿De qué igualdad de oportunidades estamos hablando? O la diferencia de la educación. No es lo mismo una escuela primaria de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a ir al régimen estatal, no es lo mismo una escuela primaria de la Ciudad de Buenos Aires que una escuela primaria del otro lado de Riachuelo, del otro lado de la General Paz. Y está probado, ¿por qué? Porque la gente que vive cerca, en las escuelas que están en los límites de la Ciudad de Buenos Aires, una parte de los alumnos vienen de los partidos del conurbano fronterizos a esta ciudad. Y pasa también con la salud pública. Solamente el 20% de los porteños asisten en los hospitales de la ciudad. El 80% viene del conurbano, porque saben que hay mejor atención acá. Entonces, una de las tareas pendientes es asegurarle a todos los chicos, vivan donde vivan, ese mínimo de una buena educación. Y por supuesto es la salud. Y no se puede ir a un colegio, a una escuela, aprender si no se ha tenido las proteínas mínimas o la capacidad. El doctor Albino, que hace campañas por el agua potable, la nutrición, siempre dice que para el desarrollo cerebral los primeros meses son claves. El tema de que esté bien alimentado cuando es bebé y el acceso al agua potable son los bienes básicos, y eso no los da el mercado, y eso no es en general. A ver, von Hayek, de la escuela austríaca, hizo una gira por Estados Unidos en el año 45, 46, 47, salió escandalizado. ¿Por qué? Porque no vio un buen sistema de salud garantizado por el Estado. Les reitero, uno de los exponentes de la escuela austríaca más notables, se escandalizaba por no tener un buen sistema público de salud. Esas son cuestiones básicas, son obligaciones. No podemos decir que eso está librado total, tenemos igualdad. Ahí apareció Venegas Lynch, ahí atacar a García Cuerva, dice quién es este, y lo acusó de que quería que volviera el peronismo. ¿Qué tiene que ver con esas cosas fáciles? Claro, Venegas Lynch heredó, como heredó su padre y como heredó su abuelo, que además fundió la huelga Trapiche, así que no mejoró, pero se las arregló igual para vivir como rico. Pero la bodega la fundió. Ya me tienen harto esos personajes que andan pontificando desde el privilegio. Y yo no lo digo, y no tengo ningún sentimiento, yo nací, puedo decir que nací en una situación privilegiada. Y muchas veces me digo, soy rendido en función de donde he nacido, y por eso me impresionan la multitud de casos que hubo en la Argentina, multitud de casos que nacieron en condiciones desfavorables en otros tiempos, pero ¿qué pasaba? No había hambre en la Argentina, como hay ahora. Nunca hubo hambre en la Argentina, hasta hace pocos años. Y teníamos una escuela pública de tal calidad que mucha gente rica mandaba a sus hijos a la escuela pública. Cuando yo era joven, se publicaban necrológicas en los diarios, el Clarín, Nación, la prensa. En la época de la prensa se vendían muchos ejemplares. Se publicaban necrológicas. Era notable. Las necrológicas las publicaban de gente que se había destacado en la política, en el arte, en la cultura, en la empresa. En la Nación publicaba de grandes estancieros, demás. No quiero exagerar, pero creo que el 85, el 90% de esa gente, algunos riquísimos, iban a escuela pública. Le voy a dar solamente dos nombres. Los hermanos Bor, por ejemplo, que fueron las familias más ricas y poderosas de la Argentina, fueron al Nacional Buenos Aires. Los hermanos Alemán, de excelente posición económica, Juan y Roberto Alemán, han sido ministro, demás, fueron al Nacional Buenos Aires. Iban a las escuelas públicas. Álvaro Alonso Garay fue del Mariano Moreno antes de ingresar al colegio militar. ¿Por qué? Porque sabían que había una educación de primera, pero que estaba para todos, para los ricos, para los del medio, para los más pobres. Por eso hubo personajes como el doctor Finocchietto, por ejemplo, uno de los grandes cirujanos, que habían, el padre era peón de un horno de ladrillos. ¿Por cómo pudo compensar eso? Gracias a la educación, que son los bienes que tenemos que dar. Y vamos ahora al exterior, donde el tema de Irán sigue empantanado, donde ahora todo se limita a liberar el estrecho de Hormuz. De este tema hemos hablado siempre, ¿no? Desde que está este programa, creo. El estrecho de Hormuz, que estaba liberado. Y que después van a hablar del tema nuclear. El objetivo era derrocar al gobierno de Irán. Y mataron a las dirigencias. Resultado, sí, hay una nueva dirigencia que es más dura que la anterior. Y hoy maneja más la Guardia Revolucionaria. Son los más duros de los duros. Uno de los que está conduciendo tiene responsabilidad en los atentados que sufrió la Argentina en la década del 90, Embajada de Israel y AMIA. Eso es lo que ha logrado. Y había inspecciones de la comisión que supervisa el tema de la proliferación nuclear con sede en Viena, que manejaba nuestro compatriota el embajador Grossi. Bueno, hace tiempo que no se aceptan, e Irán ahora plantea de que no quiere entregar el uranio enriquecido que había entregado ya en el 2015 y que, bueno, volvió a enriquecer después de, ya cuando el primer gobierno de Trump desconoció el tratado firmado por su antecesor. Así que esa es la situación, sigue el bloqueo y es lo que se está negociando ahora, lo que está, es lo que perturbando todas las economías. Estados Unidos, para que el petróleo no se dispare aún más, a 170, ya, doble, ya usó la mitad de las reservas. Y bueno, ahora están todos tratando de los países árabes también de buscar una solución, porque está, por otro lado, aparte del petróleo, tienen el tema de que las pérdidas del turismo en toda la región, que afecta desde Egipto a los Emiratos, es decir, los emires árabes habían, los jeques, buscado en el turismo, los servicios y demás, una alternativa para darle viabilidad a sus países en cuanto el petróleo fuera desplazado ya como fuente, definitivamente como fuente de energía, quedara como una actividad marginal, con los ingresos entonces disminución. La otra novedad es la primera encíclica del Papa a 13, 14 meses de su ascenso al pontificado, donde vuelve a plantear las cuestiones tradicionales que planteó siempre la Iglesia, el retorno al Evangelio, el tema del bien común, de la justicia social, de los desvalidos, de los descartados, y el tema de la inteligencia artificial, que es la cuestión que vamos a tener y que utilice en este programa, le he dedicado tiempo, sobre todo cuando viene aquí nuestro amigo Willy Schorlerman, que es un especialista en temas de las telecomunicaciones y ahora de inteligencia artificial, que es la cuestión que en la Argentina todavía no estamos debatiendo lo suficiente, dada la repercusión que va a tener en la vida de todos, en el trabajo y en la cuestión de fondo, ¿no? Que es si los va a estar al servicio de esa herramienta, a los servicios de los humanos, o los humanos al servicio de esas herramientas. Y ese es el tema que tenemos que discutir y que tenemos que debatir, porque hay sectores, sobre todo en Estados Unidos, de los CEOs de las tecnológicas que se niegan a todo tipo de regulación. Tenemos por un lado la posición europea que ha hecho algunas regulaciones, la posición china más coincidente y que coincide también con la del Vaticano, que es que buscar un consenso internacional. Este es un tema ya que nos afecta a todos para evitar esto de que seamos los seres humanos, en definitiva, instrumentos de la inteligencia artificial en vez de ser la inteligencia artificial un instrumento al servicio de la humanidad y evitar de que termine provocando la extinción de la raza humana o la suplantación. Todo esto que hemos visto a veces en el cine de ciencia ficción, ¿no es cierto?, de las máquinas que se independizan y que nos dan órdenes. Bueno, hay mucho, basta recordar la serie Terminator, ahí, de que habla de una gran revolución de los robots y que empiezan a destruir la humanidad y esos enfrentamientos. Bueno, todo eso que lo veíamos como casi un entretenimiento, hoy son situaciones que ya están alarmando a muchos hombres que están dedicados y mujeres que están dedicados a esto, a incluso a algunos de los CEOs de las tecnológicas, mientras otros son indiferentes y al contrario, lo quieren usar como un instrumento para el poder. Y ahí tenemos que volver al viejo conocido nuestro, digo conocido porque ya en un programa anterior que teníamos con los amigos, conversatorios, hace un tiempo, yo advertía del señor Peter Thiel, ese alemán inversor radicado en Estados Unidos, que ha sido el respaldo del vicepresidente Vance. Gracias a su aporte fue candidato a vicepresidente, condicionó el aporte al Partido Republicano a que Van fuera candidato, y que sostiene abiertamente que hay que terminar con la democracia, que ha sido el problema de Occidente, que debía que los monarcas eran mejores, los monarcas con poder. Cuando habla de monarca no está olvidándose del rey de Inglaterra, o el rey de Dinamarca o de Bélgica, que en definitiva tienen poderes muy limitados, más como jefe el de España, que es un jefe de la nación, son los que representan la nación, pero con poderes muy limitados, gobierna en definitiva el pueblo a través de sus legisladores, elecciones, y de ahí surgen los gobiernos, y el rey tiene que convocar al líder de la mayoría a hacer gobierno, esa es la realidad, y cuando hacen el discurso de la corona es el discurso que le hace el primer ministro. Sino monarcas absolutos, y como dicen que no pueden replantar, volver a poner familias reales, ellos tienen que manejar el mundo, los CEOs de las tecnológicas. Es decir, ellos tienen que resolver qué vamos a hacer, a qué nos vamos a dedicar, y a cómo nos vamos a distraer, y qué va a ser de nuestras vidas. Es decir, todo manejado por ellos. Incluso Peter Thiel, que no puede ocultar ese desprecio de democracia e incluso cierto racismo, dice que pues, tenemos que llegar a posiciones donde se organicen ciudades, donde podemos decir, bueno, acá viven nada más que blancos, allá viven los negros, en otra ciudad para los amarillos, en otro para los pieles rojas, no sé, otro para los católicos, otro para los judíos, es decir, una serie de guetos, y donde todo está manejado por gerentes, y donde la gente que vive ahí no va a elegir nada. No va a tener decisiones. Bueno, parece un poco el modelo chino. Y hay gente que le está gustando, porque hay mucha gente que al ver los éxitos de la economía china, que en 40 años de ser el 3% del PIB mundial son el 25%, y que centenares de millones de pobres han llegado a ser clase media, no todos, pero digamos un 35-40% de esa población de 1.400 millones, ya se empiezan a pensar de que tal vez sea un modelo mucho más eficiente, más eficaz que el modelo democrático, que requiere debate, discusión, aprobaciones legislativas, la posibilidad de que esas de leyes que sean declaradas inconstitucionales por la justicia, es decir, todos los mecanismos de limitación del poder que se fueron estableciendo a partir de 1688 con la Revolución Inglesa, muy olvidada, que hablamos de la francesa, pero donde empieza el problema de la limitación del poder, el poder del Parlamento, es decir, la representación de sectores, al principio limitados, pero que posteriormente fueron ampliando la base electoral hasta llegar al sufragio universal en un proceso de un poco más de un siglo, pero que en definitiva limitaba el poder de los monarcas y transfería el poder a otros sectores. Al principio un gobierno, diría el inglés, de aristocracia, hasta que se va haciendo un gobierno popular de que van a participar todos. La culminación fue el voto de la mujer. Y a partir de ahí ya estuvieron todos integrados. Bueno, todo eso está en cuestión. Y la limitación del poder es que la famosa división de poderes, que es que un gobierno tiene límites, aunque tenga la mayoría, porque tiene que respetar a los que piensan distintos, o porque tiene que respetar una constitución. Entonces la justicia es el papel que tiene. Señor, esta ley no, es inválida, porque usted está violando la constitución, que hace los límites. Bueno, esos temas que parecían que por lo menos en el mundo occidental se habían impuesto, que ya no se discutían más, hoy están en discusión. Están en discusión, cosa que no es ninguna novedad. En este sentido, hay que preocuparse por cuestiones tecnológicas, pero ya se planteó en los años después de la Primera Guerra Mundial, cuando aparecen los fascismos europeos. Y que fueron el cuestionamiento de la democracia. Los fascismos europeos, en Italia, en España, Portugal, Alemania, surgen, que tienen también por Austria, Hungría, se van extendiendo por creer que buscaban gobiernos eficaces. Un señor que era el que tenía el pleno poder y hacía lo que quería, y bueno, hasta que esos señores dijeron vamos a hacer una guerra, murieron decenas de millones de personas, y bueno, y sabemos el destrace que causó y la ruina económica, edilicia, de todo que hubo, en vidas humanas, bienes materiales, industria, bueno. Pero eso no lo hicieron las democracias, lo hicieron esos tipos de regímenes. Así que este es el panorama que tenemos en el mundo, que no es el que queda claro que los consensos establecidos después de la Segunda Guerra no los quiere ya respetar nadie, y parece que estamos en un mundo bastante caótico. Bastante caótico, donde curiosamente, desde que ha llegado Trump al poder, sobre todo en este segundo gobierno, donde ya no tiene frenos el Partido Republicano como tuvo en el primer periodo, hoy da más sensación de estabilidad y de respeto al orden internacional China que los Estados Unidos, que tampoco es baluarte de la democracia. Lo estamos viendo en Venezuela. Todos los que festejaban el apresamiento de Maduro y creían de que ya iba a normalizarse la democracia venezolana, y tenemos a Delcy Rodríguez instalada en el poder, y ni se habla de elecciones porque ya es Estados Unidos que promovía esos valores, los está cuestionando en su propio país. No está en su propio país. Volviendo a Peter Thiel, parece que está fascinado en la Argentina. Ha comprado una casa en precio excepcional de 12 millones de dólares para el Mochico, y ahora grandes terrenos en Punta del Este o cerca de Punta del Este, piensa radicarse. ¿Cuál es el problema de Peter Thiel? Tiene miedo que gane el Partido Demócrata las elecciones, porque dice que le van a poner impuestos. A ver, con los impuestos de Estados Unidos, uno de los hombres más ricos del mundo, Warren Buffett, que todavía vive, se retiró a los 90, 91 años, ahora tiene 93, sigue en el directorio por el manejo de su fondo de inversión. Hace 3, 4 años dijo que a él le daba vergüenza los impuestos que pagaba, porque dijo proporcionalmente, mi secretaria paga más que yo. Pero bueno, esa es la política que hay en este momento del señor Trump, donde días pasados el New York Times ya lo denunció como el presidente más corrupto de la historia de Estados Unidos, porque toda esta situación de guerra le está provocando a su familia ganancias de miles de millones de dólares con estos manejos especulativos de que ya están por el arreglo, y entonces sube, baja el petróleo, después vuelve a subir, más una serie de negocios con los jeques árabes y con el primer ministro de Israel, que es Netanyahu, que también está acusado de corrupción, y por eso está en guerra permanente, porque sabe que si no pierde la selección iba a ir preso. De eso se trata. Como vemos, no solamente tenemos en la Argentina gente que va a elecciones y busca fueros y para evitar ir preso. Trump fue un caso típico. Si no hubiera ganado la elección pasada, hoy estaría preso por las distintas causas que tenía, muchas de delitos financieros, delitos comunes, no por delitos políticos, en el caso del señor Netanyahu. Bueno, la guerra también ha sido un escape para evitar la prisión de estos líderes, de los que quieren terminar definitivamente con nuestro sistema, que es el que permite que no haya corrupción, que no haya impunidad. La corrupción es inherente al ser humano. Basta leer, ahí volvamos, sí, a la Biblia, ¿no? En cuanto a los millones, si el mundo se creó hace 5.000 años o millones de años, centenares, mil millones de años, como ha demostrado la ciencia. Vamos a esos valores, a esa idea ya trascendente, que es la idea del pecado original, que nos está diciendo el Génesis, que en definitiva todos tenemos debilidades, por eso está la idea de la salvación, la redención, pero que todos tenemos que... somos pecadores en potencia, corruptos en potencia, y por eso lo más importante es que haya sanciones, es decir, terminar con la cultura de la impunidad. Bueno, vamos después de intermedio musical al último bloque de este programa.
One, two, three, four. We'll be right back.
Vamos a dar un pantallazo también de lo que está pasando en varios estados. El otro día leí una nota muy interesante en La Nación de Luisa Corradini, que hace muchos años es corresponsal de ese diario en Europa, de las contradicciones que se dan de personajes muy apreciados en el exterior, como por ejemplo Macron, el primer ministro Starmer de Inglaterra, o Pedro Sánchez, que sin embargo anda muy mal en sus países. En España, en Andalucía, ha sufrido una derrota tremenda el Partido Socialista, que gobernó Andalucía desde el retorno a la democracia hasta hace 3 años, que lo desplazó por poco margen el Partido Popular y que ahora se impuso abiertamente. Y es interesante porque, a diferencia, España en los últimos 4 años ha sido la economía de Europa de mejor desenvolvimiento económico. Está en un promedio de un 3%, que en un país desarrollado es mucho, ha superado el 3% anual, porque Italia no logra pasar del 0,5, 0,6. Meloni, desde el punto de vista económico, no ha tenido ningún éxito. Francia tiene serios problemas, si no hablemos de Inglaterra, que las consecuencias del Brexit fueron catastróficas. Y que nos hace pensar, bueno, estos son esos nacionalismos así que saben oponerse a todo, pero después, una vez que les toca gobernar, no saben para dónde ir ni para adelante, ¿no? Ni para atrás ni para adelante. En nuestra región le está pasando lo mismo a presidentes que han sido elegidos hace poco, meses. Ya CAF está teniendo problemas de popularidad, se ha derrumbado. Y en Bolivia lo mismo está pasando con Rodrigo Paz, aunque en Bolivia hay otra situación que tenemos que analizarla de manera, no caer ingenuamente en las protestas callejeras justas. A ver, Bolivia, está el tema del narcoestado que representaba Evo Morales, que acá vemos a veces una imagen romántica, de una imagen del Evo Morales, del indio que llega al gobierno. Primero, en Bolivia ya hace 200 años gobernaban personas con mucha sangre indígena. El más famoso de todos, que fue general del ejército español, después general del ejército libertador de San Martín y fundó la Confederación Peruana y Boliviana en Mariscal Santa Cruz. Su madre era indígena, el padre español, la madre indígena. De Evo Morales podemos decir que era el único indígena puro, a lo mejor, probablemente, el apellido no, pero Morales, pero probablemente era indígena puro, porque el 60% de los bolivianos son indígenas puros. El 35% está considerado lo que ellos llaman cholo, es decir, mestizos, y un 5% dicen ser blancos, que es medio opinable, porque ese 5% también puede haber sangre indígena, como pasa en la Argentina, que hay mucha gente que a lo mejor son rubios de ojos celestes y tienen sangre indígena. El que les está hablando, por ejemplo, descubrió que tiene algo de sangre indígena. No soy rubio, no sé qué es, pero soy castaño y soy bastante blanco. Y tengo ojos verdes, pero la tengo. De cualquier manera, así que ese 5% es discutible. Pero sí es cierto que es el país con mayor sangre indígena en toda América Latina. En México es el 10% indígena puro. Paraguay son muy pocos. Guatemala tiene un porcentaje, pero mucho menor, creo que está en el 40%. Y otros están en mucho menos, ¿no? Colombia, Venezuela, muchísimo menos. Bueno, Evo Morales ya en su momento perturbó el segundo periodo de Sánchez de Lozada, que había tenido un primer gobierno exitoso, y el segundo duró 10, 12 semanas. Ahora está exigiendo elecciones, y hubo elecciones que la ganó categóricamente, y el partido, el MAS, que él representa, sacó el 4% de los votos. Porque el gobierno de él, no vamos a negar de que hubo algún progreso material, pero básicamente fue un gobierno que no invirtió. Hoy tiene problemas con el gas. ¿Cuál era el principal fuente de recursos? Exportar gas a Argentina y a Brasil. Bueno, como no hubo inversión en los pozos, la producción de gas se ha derrumbado, va a tener que importar gas. Pronto le estamos mandando gas desde la Argentina. Ya no viene gas de Bolivia, Salta, Jujuy. En un momento se quiso llevar hasta Formosa, en un gasoducto de la época de Kirchner que no se terminó, se robaron los caños. Bueno, todo eso. Y la plata se hizo lo que hacen muchos cuando están las vacas gordas. En vez de invertir, para asegurarse que mejoras de fondos estructurales para que la prosperidad se mantenga en periodos largos, sí, se hacen cosas beneficiosas, pero que duran poco tiempo, es decir, mejoras sin tener el sustento en cambios estructurales que permiten un crecimiento sostenido. Eso es lo que sucedió en Bolivia, un aumento del gasto público, que hubo algunas obras importantes de pavimentación, mejoras en el alto, las comunicaciones con la de esta ciudad que se fue generando ahí en una meseta que está frente a la ciudad de La Paz, que se la unió con un funicular, es decir, hubo mejoras sin duda, pero también hubo mucho derroche. Y boom, llegó el último gobierno del MAS, del que había sido su ministro de Economía, fue un desastre, por algo sacó el 4% de los votos. Fue un desastre. Consecuencia de las cosas que hubo Morales, que además colonizó la corte, se hizo formar la constitución cuando vencía el segundo periodo para tener un tercer periodo, y después pretendió un cuarto periodo que estaba prohibido y que la Corte Suprema le dijo no. Una Corte Suprema que la dicta, pero llegó un momento y dijo ya tampoco puede ser. Bueno, ahora está siendo perturbando, pero detrás todo esto está. Por un lado, los vínculos con Irán, que ha sido Bolivia una manera de penetrar en la región. Y el tema del narco. Él vive, es un productor cocalero, se hizo un productor cocalero, y eso es lo que le dio en su momento vigencia política como líder de los cocaleros, que están en la región del Chapare, y bueno, y utilizan todos los resortes de violencia. Exactamente así pasó con Sánchez de Lozada hace 22 años. Y también el presidente que lo sucedió de transición y que presidió el proceso electoral, Mesa, tuvo bastantes dificultades. Le perturbaba incluso los arreglos con la Argentina, con nosotros necesitábamos gas, con el argumento de que que a su vez le vendíamos a Chile y que ellos tenían el tema fronterizo con Chile, la cuestión de la salida al mar de Bolivia. Bueno, todos esos pretextos que siempre han tenido para justificar sus fracasos. Así que esto hay que seguirlo con atención porque es un país fronterizo. Y tenemos la ruta de la droga a través de los sobrevuelos, es decir, los aviones que arrojan gotas en el monte de Santiago del Estero, algunos llegan incluso hasta Buenos Aires, el monte del Chaco, el río Pilcomayo, que no está sumamente controlado, la ruta 34, la ruta de la droga. Ayer agarraron a una mujer que venía a Monte Quemado con 12 kilos de cocaína, pero eso es constante. Lo que llega, la expansión del narcotráfico en la Argentina es preocupante, y además la ruta a Europa a través de la hidrovía y a través de la ruta 34 y la salida entonces al exterior, en tanto en barco, en aviación aérea. De un país como el nuestro también, de que todavía no ha avanzado en la ley de derribo y en equipamiento para que nuestros cielos estén controlados, el equipamiento de radares y aviones capaces de derribar, que es lo que hay que hacer. ¿Por qué eligen esta ruta? Porque Brasil aprobó la ley de derribo. Entonces ya no vamos los avionetas a Brasil. Es muy simple. Bueno, acá seguimos dando vueltas, lo que habla de reformas que hay que hacer a nuestros sistemas de la ley de seguridad y la defensa para atender estos nuevos desafíos que estamos teniendo. Nosotros tenemos legislaciones del año 88 en la ley de defensa, que estaba muy vigente al recuerdo de lo que había pasado en la dictadura militar. Entonces la ley estaba en función de eso, limitando excesivamente el poder militar, que tiene que sujetarse a la Constitución, pero en sus funciones. Uno de los límites es, a su vez, un decreto del 2006, que solamente la agresión externa se considera la de un Estado, ignorando que hoy hay multinacionales que hacen agresiones y que el terrorismo muchas veces ha estado respaldado por Estados, como fue Cuba en su momento, como fue Irán después, los dos atentados que tuvimos. Entonces, pensar en una agresión convencional como ha sido la de Rusia con Ucrania, de un ejército invasor, y limitar el papel de las Fuerzas Armadas, se hizo ridículo, lo cual no quiere decir que convirtamos a las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interna policiales para que no está preparada y que no debe intervenir. Los que lo han hecho no han tenido resultados, y ahí está el ejemplo de México para mostrar que hay límites también en la utilización de ese poder. México ha fracasado y ha terminado llevando la corrupción al interior de las Fuerzas Armadas. Por eso, eso también hay que descartarlo. Bueno, estamos llegando a la hora, así que les digo hasta el próximo martes. Vamos a seguir comentando la actividad nacional e internacional. Gracias.